respondió ayer que ya le hubiese gustado a él que se tratase de un error y volvió a exponer las pruebas verificadas por la OTAN de que los drones fueron lanzados desde territorio ruso, concretamente desde la región de Tartaristán, donde se fabrican versiones modificadas de los modelos Shahed. Insistió además en la necesidad de que todos los líderes occidentales hablen con una sola voz en una situación de tensión bélica aumentada además por las ingentes maniobras militares rusas que continúan hoy en territorio bielorruso al otro lado de la frontera de Polonia, que ha desplegado a su vez a 40.000 soldados en la zona por lo que pueda pasar. Además, hay informes basados en imágenes satelitales que confirman que Bielorrusia está construyendo una base militar para albergar los misiles nucleares rusos Oresnik, con un alcance de 2.500 kilómetros en lo que hasta 1993 fue una base nuclear soviética. En las actuales maniobras militares Zapad se están practicando precisamente simulacros con estos misiles y esta es la zona que la OTAN se propone reforzar.
Una operación de refuerzo en la que España, según ha anunciado este viernes Pedro Sánchez en redes sociales, participará. El PSOE, mientras tanto, huye del choque de Yolanda Díaz con Junts por el recorte de la jornada laboral. La Moncloa busca proteger los puentes con Carles Puigdemont para estirar la legislatura. Además de pensar en unos presupuestos generales del Estado, el Congreso acumula iniciativas relevantes para Pedro Sánchez que requieren del concurso independentista. Ricardo Rodríguez.
La órbita socialista del gobierno considera ya contraproducente detenerse en la derrota por el recorte de la jornada laboral. Prefieren proteger las relaciones con Junts, el socio más rocoso, y María Jesús Montero enarbolar su mano tendida.
Independientemente de las vicisitudes que tienen los proyectos de ley, vamos a seguir trabajando, así que más allá de esa intensidad del debate, mano tendida Junts.
A lomos de la consigna, la vicepresidenta primera reinterpreta a Yolanda Díaz, o al menos se aferra a su supuesta disposición al diálogo tras cargar las tintas contra los separatistas.
Fue un debate intenso, pero me quedo con las palabras de Yolanda Díaz, que tendió la mano a todas las fuerzas políticas para seguir dialogando.
Montero reiteraba la promesa de dejarse la piel para sacar adelante su reforma. La dificultad de armar mayorías queda reflejada en el frenazo máximo de la actividad legislativa y ello en espera, además de sacar del horno un proyecto de presupuestos generales del Estado.
Y en Extremadura tienen problemas porque no hay rutas escolares. La solución que da la Junta es que los niños que no tengan ruta ni nadie que los lleve al cole se conecten a clases online. Pero muchos de ellos, sobre todo los que viven en pueblos pequeños, no pueden tener acceso a la red. COPE Extremadura, José Luis Lorido.
Sí, 200 rutas afectadas y 5.000 estudiantes que no pueden llegar a clase. De momento, la única solución, entre comillas, que ofrece la Junta es la enseñanza telemática. Algo que no gusta a los alumnos. La asociación que los une ya convocado movilizaciones a partir del viernes 19.
Actualmente una situación crítica, puesto que actualmente hay miles de jóvenes que no pueden asistir a sus centros educativos, que están obligados a una enseñanza telemática. La calidad educativa está bajando a niveles drásticos por este tipo de enseñanza.
Denuncian que esta situación está generando desigualdades, especialmente en el mundo rural. A las protestas se suma FREAMPA.
Nosotros a lo que hemos convocado es a la manifestación por parte de las familias. Lo único que hemos pedido es que se concentren las familias allí.
Entre tanto, ayer hubo de nuevo reuniones hasta altas horas entre las empresas de transporte y la Junta de Extremadura, que ha llegado a denunciar a las primeras por incumplimiento de contrato.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La cuarta jornada de Liga continúa hoy, Rubén Vasco.
Tras el empate anoche entre el Sevilla y el Elche por 2-2, hoy tendremos cuatro partidos. La Real Sociedad recibe al Real Madrid a las 4:15 de la tarde. Xavi Alonso vuelve a la que fue su casa y el Donostiarra decía esto sobre la posibilidad de jugar arriba con Vinicius, Mbappé y Rodrigo.
El año pasado jugaron mucho y sí que lo pueden hacer, dependiendo del partido, dependiendo de los otros jugadores también, y no es algo que sea que esté descartado, por supuesto que no. Que no lo hayamos hecho hasta ahora no significa, tan solo llevamos tres partidos, o sea que a veces pretendemos sacar conclusiones muy definitivas después de un periodo muy corto y no.
Los otros tres partidos son Getafe-Oviedo a las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao a la vez a las 6:30 y para cerrar la jornada, duelo de Champions a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Villarreal. En la Vuelta a España, hoy se decide la clasificación general en la subida a la Bola del Mundo con Almeida a 44 segundos de Vinegar. Y en el motor, mañana tendremos motos en el Gran Premio de San Marino con la carrera al sprint a las 3 de la tarde.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, te pido que te imagines que te roban 170.000 euros. Claro, sería sin duda un gran golpe en tu vida. 170.000 euros se dice pronto, ¿verdad? Bueno, pues aunque parezca de película, en Fortuna, que es un municipio de Murcia, ha ocurrido esto mismo. Resulta que ha habido un robo poco habitual, porque lo llamativo de este caso es que ese dinero corresponde en realidad al valor de tres palomos, Sordo, Gran Capitán y Joker, que han sido el objetivo de unos ladrones que al parecer tenían todo absolutamente planificado. Bueno, pues que sepas, ponedor, que estos tres ejemplares destinados a la colombicultura están valorados en 170.000 euros. Claro, todos ellos campeones nacionales. Y dirás, oye, Pulpo, es que no sé en qué consiste esto de la colombicultura. Bueno, pues menos mal que contamos esta noche con José Luis Morató, que es el presidente de la Real Federación Española de Colombicultura, y está esta noche aquí poniendo las calles para resolver todas las dudas que a mí por lo menos me están surgiendo. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué es exactamente lo de la colombicultura? Vaya palo que se han llevado, ¿no?
Bueno, todo es relativo en esta vida y los precios también. Sí, la colombicultura es un deporte que está regulado por el Consejo Superior de Deportes. Deporte es cuando una actividad tiene un reglamento de competición que la regula, y la colombicultura pues está dentro de esto. Aparte de ser un deporte, pues la colombicultura es forma parte de las raíces de los pueblos del Mediterráneo, concretamente de Valencia y Murcia, mucho más. Es historia, la colombicultura es historia. Historia porque radica cuando, en los tiempos de en el campo, en la huerta valenciana, la huerta murciana, pues los agricultores o los señores que habían, pues tenían sus palomares para poder tener carne, para poder comer y para además abonar sus campos, ¿no? Eso es un poquito la colombicultura, su historia. El tema del deporte pues ya tiene unas derivaciones que son la competición y bueno, entonces viene el tema este del valor de los palomos. Aquí pues se ha producido un robo, han puesto un valor relativo, porque claro, que nuestros palomos, nuestros deportistas, nuestras aves son como mascotas. ¿Qué vale tu mascota? No sé, ¿qué vale tu perro, por ejemplo? No sé si tienes perro o no, pero ¿qué puede valer? Pues lo que tu valor sentimental o tu valor le puedas dar. En este caso, pues se está hablando de este dinero, no sé por qué ni quién lo ha cifrado esto, pero no es del todo cierto.
Ya. ¿En qué consiste estas competiciones? Porque claro, las competiciones creo que dan bastante juego, pero ¿en qué consisten, José Luis?
Bueno, vamos a ver. El tema de la colombicultura es un deporte, es una tradición ancestral que empezó cuando por necesidad, te he citado, en la cornisa mediterránea, para comer, se soltaban los palomos ladrones, que se llaman, que eran palomos que cautivaban a las palomas y cerraban a su palomar, con lo cual el dueño pues tenía comida y además tenía las heces que utilizaba para abonar el campo. Eso fue derivando porque había que regularlo de alguna manera para que fuera un deporte, y claro, un deporte pues tiene que tener un control. El control es qué palomo es el que gana, el que más tiempo permanece cerca de la paloma, porque claro, había que acotar en un tiempo, y son 2 horas de competición, que los machos, que son machos que van siguiendo a la paloma, y la paloma los despista, y entonces son los palomos los que tienen el palomo que menos se deja engañar, y el que puede atraer a su paloma al palomar, pues es el que gana. O sea, para así, grandes rasgos, para que la gente lo entendáis, es una suma de tiempo transformada a puntos, ¿no? Entonces, un minuto son 2 puntos, entonces se va sumando, y el palomo que no está, pues pierde, y el que está, suma.
Uh-huh. Yo me imagino, José Luis, que claro, como cualquier deporte, claro, ahí es necesario entrenar. ¿Cómo se entrena a un ave? ¿Todo eso cómo funciona?
Bueno, vamos a ver. El ave tiene un instinto natural, como puede tener un animal normal, un perro. Tiene su instinto. Entonces los machos, por naturaleza, son cautivadores, son galanes que cortejan a la paloma para llevársela a su palomar. Entonces, esto empieza ya desde que son pichones, desde que lo anillamos en el nido, que luego te explicaré un poquito el tema de la anilla y tal, que es la identificación de la paloma. Por eso digo que el valor de los palomos es muy relativo de esto que han robado, porque actualmente ahora mismo esos palomos que han robado no sirven para competir. ¿Por qué? Pues porque la anilla que llevan en la pata tiene una identificación, una escritura de propiedad, para que me entiendas, que es una chapa, que la tiene el propietario. Claro, si los han robado los palomos pero tienen la chapa de propiedad, pues no pueden competir en ningún concurso porque se exige la chapa de identificación del palomo.
Claro.
Entonces, y claro, para reproducir, ¿tú cómo puedes vender un palomo, un pichón, o poner, decir, no, es que tengo palomos hijos del Joker? Claro, al mismo tiempo que estás diciendo eso, estás descubriendo que los has robado tú.
Claro.
Entonces, no tiene ahora mismo esos palomos, efectos reales, están bloqueados. Esos palomos no pueden ahora participar en ningún sitio, ni pueden transmitir hijos y tal, porque estarían pillados enseguida. Esto obedece más a delincuencia habitual, ¿no? Esto no tiene mucha explicación. Total, que bueno, ya te digo que la competición está arreglada de esa manera, ¿eh? Más o menos, para que me entendáis. No sé si la pregunta que me decías era esa.
Sí, era conocer eso. Sobre todo, también otra cosa que me llama la atención aquí, José Luis, es si cualquier tipo de palomo puede competir o tiene que tener unas características específicas, porque a lo mejor no valen todos.
No, ni mucho menos, vale el que vale. O sea, las características, aparte que van junto con la idiosincrasia de cada palomo, pues tienen que ir trabajándose desde pichones pues hasta que llegan a ser adultos. Un palomo hoy en día, si no tiene 3 años como mínimo de preparación a la hora de competir, pues no está a la altura. Hay excepciones, como está pasando en fútbol, que un chiquillo con 16 años está en primera división, pues internacional. Pero es muy difícil que un palomo joven pueda estar a la altura de los veteranos, ya que 3 o 4 años, que son temporadas, llamamos nosotros, y cuando el palomo se hace adulto es cuando ya está, pues igual que un atleta pasa de infantiles, juveniles, hasta que ya es adulto, y entonces ya puede competir con la alta competición. Y son animales que se preparan desde el primer día a desarrollar su instinto, que es el de cerrar y conquistar a la paloma, ¿eh? Y de esa manera se van haciendo y se van intentando que lleguen al máximo de nivel. La competición es muy dura, porque la competición estatal, nosotros, para que tengáis un poquito de idea, el número de licencias que tiene la Federación Española a nivel nacional, en toda España estamos hablando de alrededor de 30.000 licencias. Para poder llegar a un campeonato de España, un ejemplar de este tipo, el palomo tiene que pasar muchos filtros. Uh-huh. En comarcales, se hacen campeonatos comarcales, por comarcas, que arrancan a nivel nacional alrededor de 25.000 palomos. 25.000.
Joder.
De 25.000 pasan, o sea, comarcales pasan a intercomarcales, de intercomarcales pasan a provinciales o regionales, de ahí pasan a la comunidad y después pasan al campeonato de España absoluto. De 25.000 se tiene que quedar 100, para que tengas una idea del filtro y de lo duro que es poder llegar al final. Es muy difícil.
Qué curioso. ¿Cuál suele ser el perfil de las personas que compiten en la colombicultura? Porque claro, al final esto es un deporte minoritario que no todo el mundo conoce, José Luis, pero tiene que haber un perfil en común de todas esas personas.
Bueno, la colombicultura, el perfil es muy diverso, y se mezclan, pues igual que en la caza, gente de diverso nivel cultural y de nivel social, que indudablemente pues su pasión son los animales. Tenemos ahora mismo, ya te digo, que se practica en todas las comunidades, no es minoritario. Yo ahí discrepo de ti, porque a nivel de licencias, pues por ejemplo, estamos a nivel nacional, creo que estamos la séptima de 66 o 67 federaciones deportivas en cuanto a nivel de licencias. O sea que no somos tan minoritarios. Lo que pasa, y a nivel de en casi todas las poblaciones de la cornisa mediterránea, existe un club de colombicultura, y para que tenga una idea, pues el pueblo que yo resido, pues es un pueblo de 3.000 habitantes y hay 35 licencias. O sea, con lo cual te estoy diciendo que todas las familias del pueblo están unidos de alguna manera a la colombicultura. O sea que en todo el perfil mediterráneo, en Murcia igual, en Andalucía, todos tienen algún tipo de vinculación con la Colombia.
Desde luego que sí. Oye, José Luis, me están llegando mensajes, me dice Ernesto Uría, que me escribe a mi Instagram, el pulpo-oficial. Dice, Pulpo, si yo quisiera entrar en este mundo de la colombicultura, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo podría federarme? Se lo puedes preguntar a José Luis. José Luis, ahí te lanzo la pregunta. La gente le está interesando esto.
Es muy sencillo. Para poderte federar, tienes que contactar con tu federación autonómica. Depende de la comunidad que esté, pues hay federación. En España solamente hay cuatro federaciones, cuatro comunidades autónomas que no se practica la colombicultura, como es el País Vasco, Navarra, Ceuta y Cantabria. Estas cuatro no se practica la colombicultura por razones obvias de clima. La colombicultura necesita el cambio estacional, o sea, el palomo muda en verano, o sea, cambia toda la pluma, el plumaje, con lo cual las aves pierden el celo hasta que vuelven a recuperarlo cuando ya viene un poco el frío y han igualado toda la pluma. Con lo cual, tiene que estar viviendo en alguna de las comunidades que no sean estas que te he citado, y entonces contactar con su a nivel local, si hay club, en el club local, y si no, pues en la federación autonómica que corresponda, para que le indiquen lo que tiene que hacer para federarse, y luego pues poner en contacto con los demás colombicultores de su zona para que lo introduzcan en el deporte, porque claro, si es neófito totalmente, esta es una afición que normalmente se hereda de padres a hijos, y es lo más común, ¿no? Pero que también pueden ser gente, hay mucha gente que no ha tenido antecedentes familiares y son muy aficionados a la colombicultura, porque lo han introducido los demás aficionados. Por eso lo mejor es contactar con su federación autonómica.
Uh-huh. Me preguntan también cuántos federados hay en España, más o menos. Me imagino que tiene que haber por lo menos unos cuantos miles, ¿no?
No, 30.000, esto es alrededor de 30.000 federados.
30.000, sí, sí.
30.000 licencias nacionales. Uh-huh. Domina ahí, pues en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que tiene alrededor de 9.000. Andalucía tendrá alrededor de 6.000. Murcia tiene alrededor de otros 6.000, más o menos. Castilla-La Mancha en 2.000, ya, ahí ya bajan más porque ya te digo, las que dominan son Valencia, Andalucía y Murcia, pero en todas las demás comunidades hay presencia, desde Asturias hasta Melilla, vamos, uh-huh. En todas hay presencia.
Claro, José Luis, en cuanto al robo de los palomos que indicaba al principio, ¿no? Los robos de los palomos en Fortuna, ¿cuál es el impacto que tiene un hecho como este en el mundo de la colombicultura? ¿Cuál es la relación emocional que puede establecerse entre un palomo y su dueño? Porque ahí también habría que darle una vuelta a todo aquello, ¿no?
Claro, te puedes figurar. O sea, figúrate que tú estás criando un animal durante muchos años, estás entrenándolo, y cuando ya crees que ha llegado a ser un deportista de élite, resulta que va y te lo roba. Pues te puedes figurar que la decepción es total. No es algo, una práctica que no está, que sea extraña para los colombicultores, porque ten en cuenta que nosotros cada vez que soltamos el ave, el palomo que sale a volar, pues los enemigos que tiene son muchísimos, porque desde un cable que se da, una antena que se golpea, una rapaz que se lo lleva, una zorra que cuando cae al suelo pues se lo come. Hay muchísimos situaciones que bueno, pues que la vida del animal pues muere o perece, ¿no? Entonces claro que cuando ya lo tienes tú, has salvado todos estos inconvenientes, uh-huh, y durante muchos años, y llega la hora de tener un palomo ya para competir, resulta que entra y te lo roba, pues fíjate qué cara se te queda, ¿no?
Claro.
¿Qué hace? Y la impotencia que tienes, porque claro, es muy difícil luego localizar a quién te ha robado el palomo, ¿no?
Sí.
Hay denuncias que por eso se bareman de alguna manera el valor de los palomos sustraídos, porque cuando tú presentas una denuncia al Seprona que te han robado, ya no que sea palomo, sino en tu casa mismo, tienes que valorar, pues bueno, el televisor vale 1.000 euros, la cadena de música vale 300, y para que el Seprona pueda valorar la denuncia en dinero, ¿no? Entonces, el palomo, cuando te roban, pues tienes que hacer una denuncia valorando más o menos económicamente qué es lo que valen los animales que te han sustraído, ¿no? Entonces ha habido federaciones que han tenido que hacer un baremo para poder decir que te han robado 7.000 euros, 10.000 euros, ¿me entiendes? Porque se ha dado el caso de entrar a un picadero y llevarse a un centro de entrenamiento y llevarse 200 palomos. ¿Para qué quieren esa gente que se lleva 200 palomos? Si hay que darles de comer día a día, se les van a morir.
Sí, muchas veces roban y no saben ni lo que están robando ni para qué lo están robando, y simplemente en muchas ocasiones seguro que es por hacer daño. Porque además lo estabas aquí contando, ¿no? El valor de estos tres palomos, yo creo que eso es una de las cosas que más llama la atención en este caso, ¿no? ¿Cuánto puede costar un palomo de esas características? ¿Quién es el que estipula el precio de estas aves ahora mismo?
No hay ningún baremo establecido, y ya te digo, vuelvo a repetirte que ese valor está exagerado, no valen, esos palomos no valen ese dinero. Porque ese dinero es desorbitado, eso no está. Pero te vuelvo a repetir también lo mismo que decía al inicio de la entrevista. ¿Qué valor sentimental tiene para ti tu mascota o un animal? No sé, hay colombaides que son impagables los ejemplares. ¿Por qué? Pues porque se establece un vínculo de cariño con los animales, con las palomas, que es superior al dinero, ¿no? O sea, hay quien no lo paga, no lo vende, aunque le den todo el oro del mundo, que decía aquel, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, están diciendo que vale eso. Te vuelvo a repetir, no, esa cantidad no la vale ni uno, ni tres, ni veinte, pero bueno, es relativo. Cada uno con el precio y pide las cosas lo que cree conveniente. Uh-huh. No se suele pagar esas cantidades, ni muchísimo menos en Colombia. Uh-huh.
Yo como estoy dejando bien claro, yo no controlo mucho el mundo de la colombofilia, pero claro, no sé si es lo mismo, no tiene nada que ver la colombicultura. ¿Cuál es la diferencia que puede haber ahí, José Luis? Discúlpame.
¿Entre colombicultura y colombofilia?
Sí.
¿Te preguntas? Sí. Pero colombicultura es de lo que he estado hablando hasta ahora, el deporte del palomo de raza y deportivo, uh-huh. Porque hay otra modalidad que es, aparte del deportivo, está el de raza, que es tipo se evalúa la morfología de cada animal en concursos de exposición, y es otra rama que hay, aparte de la deportiva, que es la que están, la que practican los palomos que han desaparecido. Uh-huh. Y luego está la colombofilia, que es, para que lo entendáis de alguna manera, que eso sí que lo entiende la gente, las palomas mensajeras, ¿no? Es otra modalidad deportiva. Es federación independiente, no está dentro de la de colombicultura, es la de colombofilia, que son palomas mensajeras. Y esas son las que hacen, viajan de ciudad a largas distancias llevando mensajes de un sitio a otro. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Genial, José Luis. Ya prácticamente para finalizar, no sé si es cierta la imagen que tenemos, digamos, ¿no? Así más literaria, de esa paloma que lleva un mensaje a la otra punta del mundo. O sea, estamos hablando de muchísimos kilómetros de distancia. Todo eso es así, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La paloma mensajera, la historia tiene mucha tradición, y además ha sido así, ¿verdad? Que en la antigüedad se utilizaban para enviar mensajes de un sitio a otro, incluso cuando ha habido algún conflicto bélico, cuando ha habido alguna guerra, pues han utilizado las palomas mensajeras, porque era la única manera, la mejor y la más segura, de poder enviar mensajes sabiendo la situación de cómo estaba la contienda y lo que estaba pasando. Y bueno, de hecho, la colombofilia creo que aún está protegida por el ejército español, o sea, está dentro de la protección del mismo ejército, o sea que es modalidades completamente diferentes. Uh-huh. De hecho, a la práctica de la colombicultura, las mensajeras pues perjudican de cierta manera, porque cuando entra una mensajera, el palomo ladrón, el palomo deportivo nuestro, pues echa detrás. Entonces, como van en tanta distancia y tal, pues suelen perderse o extraviarse. Son actividades completamente diferentes.
Ya para finalizar, ¿tiene algo que ver las competiciones de palomas mensajeras con los palomos de competición? ¿Está relacionado?
No, nada más. Son completamente diferentes. Una está basada en la distancia, en el fondo físico, en el vuelo de la paloma, que es la mensajera, la colombofilia. Y la colombicultura está basada en el arte de la conquista, del cortejo, de llevarse a la paloma a su palomar, de estar el más tiempo posible con la paloma, de ver detalles de los machos buscando a la paloma cuando se ha metido en un agujero y se pone difícil, pues volver a localizarla. Se valora mucho la inteligencia del palomo cuando tiene dificultades de ese tipo, para es la valía en realidad, de que pues estos palomos tienen más, estos que han desaparecido, se nombra que tienen más valía porque han sido palomos que han demostrado detalles a la hora de tener difícil la conquista de la paloma o de estar más tiempo con ella.
Ya. Qué interesante. José Luis Morató, presidente de la Real Federación Española de Colombicultura. Te mando un abrazo, las gracias por ayudarnos a entender qué es todo esto y las gracias también por el valor que has tenido de aguantar aquí hasta las tantas. Estamos a punto de llegar a las 2, la 1 en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. José Luis, que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo a todos y suerte en el programa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasaría si nunca pudieras olvidar? Si cada instante de tu vida estuviera almacenado con la misma nitidez que una película. Hay personas cuya memoria funciona de otra manera. Este fenómeno, la ciencia lo llama hipertimesia.
De hecho, puede ser una auténtica tortura, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los minutos van pasando en la cadena COPE, seguimos poniendo calles y lo más importante es que la noche fluya. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal y un abrazo, por supuesto, a la gente que está en una garita, a la gente que está intentando recuperarse de alguna que otra información médica que no ha ido del todo bien, pero que con mucha esperanza todo se va a superar. Un abrazo bien fuerte. Mira, vamos a avanzar porque son más de las tantas de la madrugada, seguimos poniendo las calles y ahora nos vamos a detener en un gesto muy pequeño que, sin darnos cuenta, pues puede tener un gran impacto en nuestras relaciones. Una gran pregunta que me hago y que comparto con toda la audiencia es cuántas veces hemos quedado con un amigo, con la pareja o con la familia y en mitad de la conversación uno de los dos saca el móvil para mirar una notificación. Esto parece algo inofensivo, pero ese momento en el que damos más, es el momento en el que damos más importancia a la pantalla que a la persona que tenemos delante, tiene un nombre, que es el pubin. Claro, es un término que viene de la unión de phone y de snooping, phone, teléfono, snooping, que no sé lo que significará, pero ahora lo voy a preguntar y me lo van a contar, que significa algo así como despreciar con el móvil. Y aunque nos parezca una costumbre cotidiana y hasta inevitable, es verdad que lo cierto es que los psicólogos advierten de que puede minar la confianza, puede generar muchos conflictos y también puede enfriar incluso vínculos que son muy valiosos. Bueno, pues hoy necesito ponerle luz a todo este tema, por lo que vamos a hacer, sobre todo el cómo nos afecta y qué es lo que podemos hacer para evitarlo. Y como cada jueves tenemos nuestra ayuda en nuestro programa, a nuestra psicóloga Macu Ortázar, pues seguro que salimos de dudas. Macu, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Es que esto existe, es que esto lo pasamos a menudo, continuamente, en cualquier momento del día, con cualquier persona.
Con cualquier persona. De hecho, ya te digo, os proponía este tema porque me ha llamado mucho la atención que ha habido varias parejas que ya me he encontrado, que precisamente, bueno, pues de toda la cantidad de problemas que tienen y demás, uno de ellos suele ser el móvil, o sea, la cantidad de tiempo que pasa uno u otro o los dos con el móvil, o la sensación que se les queda de, oye, si pasas tanto tiempo con el móvil igual es que me estás ocultando algo. Muchas parejas que dejan incluso de hablarse, porque como ya dejas, digamos que un poco centralizas en conversaciones que tienes con el móvil con otras personas, pues tus problemas, las cosas que te pasan, tal. Entonces llega un momento en el que ya llega que no tienes ganas de hablar con la persona que tienes delante, ¿no? Entonces ese tipo de gestos que tienen que ver un poco como que parece que estás ignorando al otro, pues está creando muchos problemas, no solo en parejas, sino en familias, en amistades, y al final es algo que creo que a veces no nos damos cuenta y que sin embargo tiene un impacto grande.
No, es que esto es importante y aparte que suceden muchas cosas más, ¿no? Pero exactamente lo decía al principio, ¿qué es exactamente eso del pubing? ¿Por qué se ha convertido ahora mismo en una conducta tan común en nuestras relaciones? Porque es que eso está ahí, eso está presente.
Sí, pues efectivamente, como su palabra indica, pues tiene que ver un poco con la sensación de desprecio o de ese otro término también inglés que estamos utilizando mucho de ghosting, ¿no? De que me estás ignorando, a través del teléfono, ¿no? Entonces, ese gesto muchas veces en el que estás hablando con una persona y de manera muy automática de repente pues te pones a mirar algo en el móvil, o incluso personas que pierden la noción del tiempo en el teléfono, ¿no? Voy a contestar un mensaje y ahora seguimos hablando, ¿no? Y de repente cuando te quieres dar cuenta han pasado 10 minutos porque lo que se convierte en un mensaje se convierte en mirar otra cosa, espérate que ya aproveche y mira no sé qué del correo, espérate que ya aproveche. Entonces son conductas muy automáticas que tienen que ver con mirar el móvil, que incluso también nos puede pasar en algunos de los casos que tienes la intención de mirar una cosa y al final lo has encendido y no has mirado lo que tú querías, y claro, simplemente es por ese gesto absolutamente automático de mirar el teléfono en el momento en el que tú estás pues eso, intentando prestar atención a una conversación o a algo que estás haciendo y que genera pues ese malestar en la otra persona.
Bueno, esto es muy, muy interesante. ¿Cuáles podríamos decir que son, sobre todo Macu, que nos dijeses tú, cuáles son las principales consecuencias, las emocionales, que pueden tener, bueno, pues para una pareja cuando uno de los dos practica este pubbing con frecuencia?
Bueno, pues al final, pues para la persona que tiene este enganche con este tipo de conductas, pues muchas veces lo que sucede es eso, ¿no? Que tenemos como esa especie de síndrome de abstinencia cuando llevamos mucho rato sin mirar el teléfono. En algunos de los casos la gente pues dice esto, ¿no? Es decir, iba a mirar no sé qué en el teléfono y al final me he perdido en la vorágine de todas las aplicaciones y cosas que tal, y al final no he mirado lo que realmente iba a mirar. O personas que pierden esa noción del tiempo, es decir, oye, iba a mirar una cosa y cuando me he querido dar cuenta han pasado 20 minutos, y evidentemente, claro, estás prestando la atención de manera muy profunda en una cosa y dejas de prestarlo en otra, ¿no? Entonces eso al final tiene un impacto negativo porque pues al final tú como pareja estás intentando tener una conversación, la otra persona de repente se pierde en el teléfono y deja de escucharte a ti. Personas que incluso, pues eso, ¿no? Hay pérdida de atención, que luego se ha visto que aunque no estés con el teléfono tienes mayor dificultad para concentrarte. Personas que se ha visto también que se aburren con mucha más frecuencia, porque al final el teléfono nos estimula de alguna forma, ¿no? Cuando esta cosa, de hecho hemos visto muchísimos memes, ¿no? De gente que dice, ¿qué hago? Si me quedo sin batería tengo que ir al baño, ¿qué hacemos? ¿No?
Pues, claro,
al final no sabemos estar sin el teléfono. Entonces al final pues esa síndrome de abstinencia genera que muchas veces pues pueda haber problemas en la comunicación con la pareja, de repente hay cosas que no sabemos muy bien cómo las queremos contar, perdemos interés incluso en hablar con nuestra pareja porque ya le hemos contado todo. Entonces hay parejas que se ven, bueno, pues gravemente afectadas pues por esta falta de consideración o de atención de alguna forma, ¿no?
Yo no sé si sucede lo mismo, Macu, en las amistades o el impacto es distinto, porque también esto entre las amistades, ya no solamente entre las relaciones, no sé si va a ser lo mismo, si sucede de la misma manera.
Sí, en las amistades es cierto que el impacto es otro, porque no es lo mismo un ratito con un amigo o una amiga que con tu pareja, que con la que igual estás conviviendo todos los días, pero sí que también puede generar un poco el mismo malestar, ¿no? Tener la sensación de que hay un amigo o una amiga con la que estás o con el que estás que no sabe no tener el teléfono delante, ¿no? De hecho, pues está habiendo muchas campañas que tienen un poco que ver con que si vas a cenar con amigos, dejes el teléfono en el bolso, ¿no? Que no lo pongas encima de la mesa. Ese tipo de gestos que hacemos de manera muy automática, ¿no? Entonces, esto luego además, de alguna manera, bueno, pues por lo mismo, puede producir el mismo malestar de tener la sensación de que la persona con la que estás hablando no te está prestando atención, y eso la gente pues se siente decepcionada, se siente triste, en algunos casos molesta también, pero esto se acentúa también cuando unimos otro tipo de conductas que también tienen que ver con el teléfono, ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, hay personas que están más interesadas en grabar, en postear, en subir el momento en el que estamos con el móvil más que disfrutarlo, ¿no? Entonces hay gente que dice, joder, qué pesado este que está todo el día haciendo fotos, ¿no? Que está todo el día grabando. Es verdad que, bueno, pues puede ser también un problema.
Sí. Y luego además te tienes que dar cuenta, Macu, que muchas veces es algo instintivo. Tocas el móvil por tocarlo, no sabes por qué, no estás esperando nada en concreto, pero le tienes que dar, tienes que activar la pantalla y quieres ver si ha recibido algún tipo de notificación. Yo no sé si desde el punto de vista de la psicología habéis estudiado qué es lo que nos lleva a mirar el móvil en lugar de estar atendiendo a la persona que tenemos delante. Joder, que es que hemos provocado un encuentro para estar juntos y le estamos dedicando más tiempo al teléfono.
Totalmente cierto. De hecho, esto es bastante curioso porque es que nos pasa absolutamente a todos. Aunque tú no hayas oído el tin de la notificación, tiendes a mirar a ver la pantalla, a ver si... Y si no hay novedades, da igual, las buscas, ¿no? Entonces es cierto que tenemos este automatismo. Esto al final tiene que ver con dos componentes fundamentales. Es que, por un lado, lo que decíamos, ¿no? El teléfono nos produce entretenimiento, y el entretenimiento nos produce pues ciertas sustancias a nivel hormonal en el cerebro que funcionan como si fueran antidepresivos, ¿no? Como pequeñas sensaciones de placer que tienen que ver pues con diferentes cosas, con estar conectado con alguien que quieres, con el cotilleo, con lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final a lo que nos hemos vuelto adictos es a esta sensación, ¿no? De placer que nos produce este tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces, al final, entonces tenemos por un lado esto que es absolutamente biológico. Entonces, al final, pues eso, ¿no? Es como la gente que está obsesionada, por ejemplo, con comer chicle, que cada X tiempo pues un poco igual. Y luego, por otro lado, y entonces esto es al final lo que define una adicción. Y luego, por otro lado, tenemos otro componente también importante, que es el del aprendizaje. El famoso condicionamiento clásico, ¿no? Yo hago una cosa, me produce tanto, entonces es más probable que si eso me produce placer, lo haga más veces. Entonces, al final, pues eso, cada X tiempo, pues digamos que tenemos una cosa ahí en nuestro cerebro que nos dice, oye, que hace un rato que no tocamos el móvil, vamos a... Y entonces, al final, lo hacemos de manera muy automática por ese aprendizaje, ¿no?
Esto de lo que estamos hablando me parece muy interesante. Y lo mejor de todo, ¿sabes, Macu? Es la atmósfera en la que estamos, ¿no? Aquí en medio de poniendo las calles, no nos molesta a nadie, no tenemos, entre comillas, tanta prisa, pero sobre todo nos hace valorar el mensaje que nos estás trasladando, Macu. Sí que me gustaría pedirte ya prácticamente para finalizar algunos consejos, ¿no? Algunos consejos prácticos que podamos aplicar, sobre todo para reducir el pubbing y también para mejorar la calidad de nuestras relaciones personales, porque seguro que tiene que haber tips, tiene que haber ahí herramientas para que esto se pueda mejorar.
Sí, efectivamente. Al final, bueno, no nos engañemos, esto es una cuestión de ponernos a nosotros límites, ¿no? Y a veces los límites, si no pueden ser internos, a veces tienen que ser externos. Entonces, todo este tipo de cosas que ya vamos intentando hacer, pero que a veces, bueno, pues por desgracia no nos salen, como es, por ejemplo, eso, ¿no? Venga, voy a quedar con alguien o con mi pareja, aunque sea mi pareja y tenga mucha confianza con ella o con él, ¿no? Venga, pues el móvil lo vamos a dejar guardado. O vamos a, pues eso, ¿no? A ponerlos todos en el centro y no se tocan. Ese tipo de, por ejemplo, de gestos que al final no dejan de ser límites externos nos pueden venir bien. Nos puede venir bien también pues ayudarnos de limitadores de tiempo en las aplicaciones móviles, que bueno, que no son magia y siguen dependiendo de que nosotros realmente queramos respetar ese límite, pero bueno, algo hacen. O pequeñas cosas, pues eso, ¿no? Del estilo ponernos, por ejemplo, temporizadores, ¿no? O sea, cosas del estilo, oye, venga, pues me voy a poner un temporizador para que esto sea el uso que voy a hacer, tal. O tenemos, por ejemplo, aplicaciones de seguimiento que nos dicen cuántas veces abrimos una aplicación y podemos ponernos retos para intentar utilizarlas menos, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, si tenemos confianza con la persona con la que estamos delante, también le podemos decir, oye, si me ves hacer esto, dímelo para que yo caiga en cuenta, porque hay mucho automatismo ahí, no hay mala intención, sino que lo hacemos de manera muy automática, ¿no? Pero evidentemente eso pasa por darte cuenta del uso a veces tóxico y excesivo que hacemos de este tipo de aparatos, ¿no?
Pues qué interesante, Macu. Estas cosas nos vienen muy bien. Aquí que no hablamos con nadie, que no nos metemos con nadie, que nos vamos fijando en lo que nos cuentan los de la radio y vamos tomando nota. Pues Macu Gortázar, muchísimas gracias y la próxima semana te espero por aquí poniendo calles, ¿eh?
Perfecto, pues hasta la próxima semana.
Hasta luego, Macu. Seguimos en COPE, seguimos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay un asunto de interés prácticamente nacional, podría decir, que nos toca a todos. De hecho, lo hemos elegido hoy como temazo precisamente por eso, ¿no? Porque se trata de la tortilla de patatas. La tortilla de patatas es algo que es una auténtica locura. La cuestión es, ¿la prefieres con o sin cebolla? Así de claro, así de conciso. Bueno, pues resulta que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, ha realizado una encuesta sobre todo esto. Y está incluida dentro de un estudio de gastronomía y también turismo, y lo ha resaltado como algo muy claro, que es como lo ha dejado. Dice que el 70% de los españoles la prefieren con cebolla. Claro, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Ella es una gran embajadora de nuestro país, la tortilla de patatas crea pasiones entre los extranjeros.
Una tortilla como he hecho me pone. Ok, estoy en un sitio en Santiago de Compostela y era una de las recomendaciones que he recibido específicamente para su tortilla, una tortilla que está poca hecha. Entonces, ¿qué he hecho? Es gratis cuando te pide una cerveza o lo que sea.
Acabas de escuchar a Sophie, Sophie Gray. Es una chica americana que cuenta en redes lo que le parece una tortilla. Ella, claro, como acabas de escuchar, ponedor, está encantada.
Mira qué pinta tiene, por Dios.
Una tortilla como hecho me pone, ¿eh? La verdad es que me pone. Y lleva cebolla, creo.
Eso es un 10 de 10.
Lleva cebolla. Oh, tío. Está buenísima, ¿eh?
Claro, ella también se decanta por la cebolla. Es un tema de conversación recurrente que de vez en cuando sale en cualquier grupo. Bueno, pues hoy hemos invitado a Crispy, a este programa. Tiene gran fama de experiencia, José Manuel Crespo, a quien todo el mundo conoce como Crispy. Es el chef embajador de Gonzaba, considerado el creador de la tortilla al estilo Betanzos. Y también, fíjate, fue el que resultó campeón en el primer campeonato nacional de tortilla de patatas allá por 1999 en San Sebastián. Crispy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. Oye, lo primero que te quiero preguntar es tu preferencia personal, ¿eh? Tu preferencia. ¿A ti la tortilla te gusta con cebolla o sin cebolla?
Pues mira, la tortilla española no lleva cebolla. La tortilla es como el vino, solo o con gaseosa, o con cerveza, con lo que quieras. La tortilla española se puede hacer de mil maneras. Pero lo que se llama tortilla española es patata, huevo, sal y aceite.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que parece ser que el origen es ese precisamente, ¿no? Patata, huevo, sal y aceite, con los ingredientes básicos. Y además que todo el mundo tenía a mano. Eso me hablo, bueno, me pongo a pensar en aquellos tiempos, digamos. Claro, y ahí no se incluye entonces la cebolla.
Efectivamente, pero lo que es la tortilla española no lleva cebolla. Como la tortilla francesa, no lleva nada. Y después se puede echar 40.000 cosas. Cebolla, jamón, chorizo, marisco, lo que tú quieras.
Tú eres el embajador del estilo Betanzos. Así es como se te define. ¿Cómo es realmente esta tortilla?
Es huevo de calidad, patata de calidad, la justa, y después la buena mano para poder hacerla. No existe otra cosa. Un buen fuego y que salga la tortilla perfecta, y la tortilla que quede muy jugosa, pero con la patata frita, no cocida en aceite, como es el 95% de las tortillas en España, se cuece en aceite, no se fríe.
O sea, se cuece en aceite, pero no se fríe. Con tu permiso, Crispy, estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a entrar en tu cocina, sobre todo para ver cómo haces la tortilla, cómo haces tú personalmente la tortilla. ¿El proceso cómo es? ¿Cómo va?
Pues mira, primeramente se cogen, imagínate, para dos personas, pues una tortilla pequeña. Te voy a dar la cantidad más o menos. Dos patatas normales, 8 huevos, según el tamaño, 8 o 10 huevos, según como sea el tamaño, sal y nada más. Y se hace de la siguiente manera: se cortan las patatas, se cortan finitas, más o menos todas más o menos iguales, para que unas no queden crudas ni demasiado fritas, todas perfectas. Después los huevos se baten aparte con sal, se baten bien batidos, no revueltos, bien batidos, y se hace la tortilla en un buen aceite de oliva, suave, de 0,4, pero de oliva, y punto. Y pues buena mano y buen cariño. La cocina es cariño y buen producto.
Muchas veces los cocineros, los cracks de la cocina, insistís mucho en ponerle cariño, que me imagino que eso es, bueno, pues tratar de mover los productos con esmero, con respeto, con delicadeza, ¿no? Me acuerdo de la canción de Rosana Arbelo, A Fuego Lento, ¿no? Las cosas a fuego lento como que saben mejor, y también para las tortillas debe ser muy importante. Además, tú has mencionado que las patatas deben ser de calidad. ¿Es necesario realmente una materia prima que sea buena, que sea material de calidad? ¿Eso es fundamental?
Claro, totalmente, totalmente. Una buena KNB, una buena patata para hacer una gran tortilla, la mejor de España, para hacer lo mejor. O sea, hoy en los campeonatos de España que se hacen con tortillas, todo ya hay grandes huevos, grandes patatas, cada zona tiene sus buenas patatas y se hacen maravillas con ellas, de verdad.
Pero Crispy, yo he de reconocer que yo veo patatas y las veo todas igual, salvo las que son rojizas, las que tienen más arenas que otras, las que a lo mejor están con la piel más finita. No tengo ni idea para qué vale una, no tengo ni idea de para qué vale otra. Realmente nosotros los que somos urbanitas y no tenemos, bueno, pues no tenemos afinado el sentido de, bueno, pensar cuál es una mejor patata que otra. ¿Ahí cómo podemos reconocer una patata que sea buena, mejor o peor?
Mira, la calidad de la patata influye muchísimo. Primeramente, del origen donde viene la patata, donde es cultivada. La patata en España, en Galicia tiene una gran patata. El norte, hay Sevilla tiene buena patata, Cartagena tiene buena patata, pero según la época que haya buena patata, hay que saberla comprar. No es todo igual. Hay patata de cocer y hay patata de freír rica. Eso influye. Y después un gran huevo de calidad. Hoy hay empresas que hacen unos huevos fenomenales, ¿eh? Uh-huh. Y después es el cariño que le pongas tú a la cocina, jugar con el fuego mucho, saber jugar, no darle mucho a la tortilla. ¿Quién tiene que quedar como un flan?
O sea, como un flan. O sea, no son otras texturas que a lo mejor nos podemos encontrar o que podemos crear. Tiene que quedar como una especie de flan. Me doy cuenta que el fuego a lo mejor como que también juega un papel importante, ¿no? ¿Todo esto cómo es? ¿Cómo funciona?
Mira, vamos a ver. Mira, de entrada la cocina, la mejor. O sea, hoy en día por limpieza y por todo eso, todo el mundo, hay muchas casas que tienen vitrocerámica. Sí. La vitrocerámica está bien para unas cosas, pero para hacer una tortilla es muy complicado porque quema demasiado, abrasa, el punto de fuego es impresionante lo que le da. Mejor gas es lo mejor que hay, leña o gas para hacer una buena tortilla. Y después es echar aceite en la sartén, que el aceite tiene que estar caliente cuando se le echa para se hace la tortilla. Y después una tortilla, para ser espectacular, pues tienes que darle 8 o 10 vueltas, en menos de minuto y medio y queda perfecta. Pero di vueltas, y que no te caiga el huevo, ni una gota.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que si todo esto se hace a fuego fuerte, ¿qué sucede?
Fuego fuerte cuando empieza para coger calor en el fuego. Después se baja un poquito, después se le sube otro poquito, se vuelve a bajar. Tienes que andar jugando con los números, ¿me entiendes? Tienes que jugar con los números. Y en vitrocerámica tiene un problema, que tienes que tener una sartén muy especial, porque si no te queda toda pegada, porque la vitrocerámica para muchas sartenes no coge
fuerza, ¿no?
Coge fuerza en las esquinas y no quema. O sea, no la hacen.
Sí, es verdad. Se concentra el calor en el centro y no se distribuye bien el tema térmico por toda la sartén y luego no queda todo igual. En cuanto a la sartén, y esto es importante, también quería hablar contigo, Crispy, ¿se tiene que utilizar alguna en especial o vale cualquier tipo de sartén para hacer una tortilla de patata?
Pues mira, una de, si es de vitrocerámica, especial de vitrocerámica, y si es una de cualquiera, una de que vienen con acero, bueno, de acero o de hierro, como quiera, que todo el mundo, que algunas que tengan de aluminio, con tefal, con lo que tengan, pero que sea buena, o sea, que sea una sartén que se haga fácilmente y que pese poco, para que puedas echar cantidad de cosas y que no te pese nada la tortilla.
Sí, es verdad. Luego hay un momento crítico en casa siempre cuando hacemos tortilla, el momento de darle la vuelta. Si mi hija en ese momento no está en la cocina, siempre, Carla, vente a la cocina, que papá le va a dar la vuelta a la tortilla, o que Laura va a dar la vuelta a la tortilla. Es un momento como de mucha expectación, ¿no? Yo creo que esto es lo más complicado, ¿no? Hay que tener algo de maña para ello. Y además has dicho antes que hay que darle la vuelta 8 veces. Claro, se hará mucho si se da 8 veces la vuelta, ¿no? La tortilla, eso sería así, ¿o no?
Como si fuera una filloa, tiene que quedar transparente totalmente, tiene que quedar muy fina, muy fina.
Muy fina, muy fina. Es curioso. ¿Qué utilizamos entonces para darle la vuelta?
Pues hay platos especiales yo siempre uso barro. El barro para mí es lo mejor que hay, aunque todo el mundo usa acero inoxidable, pero el acero inoxidable quema bastante, Y hay que buscar cosas cómodas. Y después hay que saber usar las cosas, Hay que saber, hay varillas para batir los huevos, hay batidoras que lo baten fenomenal, Hay tenedores que lo hacen muy bien también, pero hay que ser prácticos y usar cosas modernitas, que hoy en día se pueden hacer muchas cosas con cosas fáciles de hacer. Hay buenas freidoras, no hace falta, y te fríen perfectamente, no te gastan el aceite. Hay que saber también usar la freidora para que el aceite no se te queme, esas cosas.
No, pues eso nos viene bien. Crispy, ¿se te ha ocurrido alguna vez contar el número de tortillas que llevas cocinadas? Eso, ese ejercicio lo has hecho porque tiene que ser impresionante.
Bueno, no sé, yo ya nací entre ellas, imagínate, pero he hecho muchas, miles, muchas. Uh-huh. Muchas, y para muchísima gente importante en España y por ahí adelante.
Sigo pensando, Crispy, que en el tema de voltear la tortilla, porque en tu caso, que por dentro no está muy hecha, claro, no se cae parte del huevo. ¿Por qué a ti no se te cae parte del huevo? A los demás sí que nos pasa eso.
Pero no es, no, el crudo, el huevo no queda crudo, el huevo queda como totalmente, al llevar la patata bien hecha, la patata, sí, el huevo desaparece. Tú la dejas reposar, mis tortillas las dejas reposar 3 minutos o 4 y ya no hay huevo, desaparece el huevo, sale como un flan, súper fina, como una filloa.
Ya. Bueno, hombre, no podemos olvidar aquí que, bueno, pues que la tortilla de patatas, digamos que es una embajadora de nuestro país. La tortilla de patata es, vamos, un emblema, ¿no? Se come en todos los sitios, se come dentro y fuera de nuestra España. O sea, se relaciona por ahí fuera la tortilla con España directamente.
Que hay miles de tortillas muy buenas en España. España ha prosperado mucho desde que estamos con las tortillas. Uf, ha cambiado España muchísimo. En todos los pueblos donde vayas ya están haciendo tortillas, ya de una manera estamos enseñando, buscando para que hagan tortillas de calidad. ¿Me entiendes? Calidad, porque eso es una tortilla gourmet, es lo máximo que hay hoy en día. Date cuenta que la tortilla española es el plato español más popular que hay, ¿eh? En el 90% de todos los bares, restaurantes, cafeterías, hay pincho de tortilla. De una manera, de otra, hay un pincho de tortilla. El segundo es el jamón. Serrano, jabugo, mezcla, lo que tú quieras. Y después el más popular a nivel nacional es el arroz. Porque viene muchísimo turista a España y va siempre al sur y toman paellas y toman todo eso. Y es el más popular, pero a nivel internacional.
Maravilloso. Pues Crispy, cuyo nombre es José Manuel Crespo, jefe y también embajador de Gonzaba, que está considerado como el creador de la tortilla al estilo Betanzos y que además resultó campeón en el primer Campeonato Nacional de Tortillas de Patatas en 1999 y desde entonces lo ostenta en San Sebastián. Muchas gracias por trasnochar y sobre todo por contarnos cómo debemos hacer una buena tortilla. Gracias, Crispy.
Pues muchas gracias a Pulpo y que os vaya muy bien a todo, ¿vale?
Muchas gracias, desde luego que sí. Claro, este es nuestro temazo en el día de hoy y no quiero acabarlo sin saber cómo lo hace él, porque él, al margen de ser un excelente comunicador y un periodista número uno, pues es verdad que Carlos Herrera cocina muy bien. Y últimamente, te aseguro que hace tortillas de todo tipo. Vamos a conocer cómo hace Carlos Herrera, una buena tortilla.
Confito la patata, pero la acabo tostándola. Y la voy machacando con la rasera.
Bien.
Y luego va todos los huevos, echo ahí la papa, y quito aceite, doy golpe por un lado y por otro. Pues depende del número de huevos también. Cuanto más huevos, más jugosa está.
Más jugosita sale.
La tortilla con cebolla siempre.
No, perdona, hijo, eso no te lo he enseñado yo.
Claro, así lo contaba en antena Carlos Herrera, con esta entrada de Alberto a favor de la cebolla. La polémica está servida, es que es verdad. Unos con cebolla, otros sin cebolla. ¿Te gusta la tortilla con o sin cebolla? Si la haces tú, por ejemplo, cuéntanos cómo te salen, si tienes algún truco, con qué la acompañas, qué tipo de patata utilizas, qué huevos son tus favoritos. Cebolla, no cebolla, facebook.com/poniendolascalles, WhatsApp 662942605 y hasta las 6 seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I'm strong.
avanza la investigación del asesinato de Charlie Kirk, conocido influencer en la esfera de Trump. En Estados Unidos, el año pasado, se llevaron a cabo casi 12.000 crímenes de odio. El fenómeno aumenta. Los autores de estos crímenes, en su mayoría, los cometieron por un rechazo violento a negros, a personas de otra raza, de otra religión o con una determinada orientación sexual. Han aumentado también los ataques contra judíos. Lo llamativo es que más de la mitad de los sospechosos o de los condenados por este tipo de crímenes tienen menos de 29 años. Están radicalizados muchos de ellos en Internet con motivaciones yihadistas, soberanistas o de supremacismo blanco, entre otras. La violencia política en Estados Unidos no es ni mucho menos nueva. Martin Luther King o John Kennedy murieron asesinados por motivos raciales o políticos. Pero ahora estamos ante un aumento de los discursos de odio que atacan a personas o a grupos de personas. Ese odio, que inicialmente puede manifestarse solo a través de las redes sociales como algo virtual, se convierte en algo real porque el otro ha dejado de ser una persona con la que te encuentras por la calle, con la que compartes algo de tu vida. El discurso de odio que se transforma en violencia se alimenta de la cosificación de las personas.